Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días a nuestra amable audiencia, son las 9 en punto de la mañana de hoy jueves 25 de julio del 2019 y estamos listos para iniciar con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA junto a Radio Universidad 102.3 FM. Yo soy Pedro Cortés Rugama y en controles nos acompaña el día de hoy Nahum Alemán. Este día vamos a seguir hablando sobre lo que nos hemos ocupado este mes, que es la vida de San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús y las actividades que se han realizado desde la Dirección de Identidad y Misión para conmemorar a este santo. Y es por eso que tenemos de invitados el día de hoy a Alberto Solórzano y a Javier Estrada. ¿Cómo están?
Muy buenos días, Pedro. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá, contenta y bendecida.
Buenos días, Pedro. Buenos días, Javiera. Igualmente, muy agradecido también por la invitación y siempre dispuesto a colaborar y compartir.
Y es con esta disposición que vamos a seguir en el programa del día de hoy, pero antes de hablar del tema de la semana, que se trata sobre la vida de San Ignacio de Loyola, vamos a leer y reflexionar el Evangelio del día de hoy, que está tomado del libro de San Mateo.
Evangelio según San Mateo. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que cuando esté en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sientan a mi derecha y a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el de ustedes que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate para una muchedumbre. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El Evangelio del día de hoy deja varias palabras en mi cabeza que me hicieron reflexionar. Exactamente cuando habla del servicio, lo primero que recordé fue una frase que siempre nos recuerdan aquí en la UCA de en todo amar y servir. Pero también cuando menciona el papel de los gobernantes pensé, ¿cuántas personas ocupan un puesto sin tener la capacidad para desarrollarlo o al menos sin tener la preocupación para desarrollarse personalmente y lograr cumplir con las capacidades que deberían de llenar? Pero me parece bastante interesante que hay una madre solicitando algo para sus hijos, pero me deja como con varias dudas esto. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre el Evangelio del día de hoy.
Para mí es muy contextual el hecho de que hable de que las personas que ocupan cargos abusan de su autoridad, no hace ni excepciones, sino que dice todas las personas que ocupan cargos abusan de su autoridad. Ustedes no deben de ser así. Y no es solamente pensar en las personas que están dirigiendo el país, en sus distintos ejes de gobierno, el gobierno central, el gobierno de la asamblea, el gobierno electoral, el gobierno de todos, pues. Siempre hemos tenido la experiencia de que todas y todos han abusado y siguen abusando de su autoridad. Inclusive no nos podemos estar largos, o sea, nosotros, yo soy docente y a veces uno toma el riesgo de querer abusar también de su autoridad como docente, porque sabes que tenés como un poder por encima de tus estudiantes y hay que estar combatiendo diariamente por tratar de no a hacer abuso de esa autoridad que se te ha brindado. Por eso es más que todo verlo, como dice así, el Evangelio, verlo como un servicio. Yo lo trato de ver como una vocación. Entonces, creo que también todos tenemos de todos los días, pues, como pedir que nos dé la gracia de poder realmente servir y no abusar de nuestra autoridad. Javiera tal vez también tiene poder sobre su hijo, y entonces también es una posibilidad de poder abusar sobre un menor de edad. O sea, en todos los espacios es probable que siempre tengamos esa tentación de abusar de la autoridad. Pero a mí lo que me encanta, y yo lo he experimentado pues siempre, es que la intercesión de las personas que nos quieren. Entonces, en mi caso, pues he tenido siempre mucha familia cercana, mis papás, mis tías, mis tíos, que siempre han intercedido por mí. O sea, mis trabajos, realmente todos, no puedo hacer excepción, han sido por intercesión. Después ya me tocaba a mí, pues obviamente salía antes, como le pasó a Santiago y a Juan, pues que al fin y al cabo sí hicieron, eran los más cercanos. Pues ya ves, Juan es el que le dijo: te confío a María, pues cuídala. Y escribió ese evangelio y las cartas, un montón de mensajes. Y Santiago, pues que pues lideró la iglesia de Jerusalén, ya, por lo menos en la parte de judía. Entonces, pues yo creo mucho también en la intercesión. Me parece que puede ser como dice ahí, que los demás se enojen. Porque dice, ¿por qué vos sí y yo no? Pues, pero no sé, siempre todos pedimos intercesión y por lo menos a mí me ha funcionado.
Y en su caso, Javiera, ¿qué le deja el evangelio del día de hoy?
Pedrito y mi querido amigo Alberto, pues ahí me llama mucho la atención, primero, la cercanía que Jesús tiene para escuchar, en este caso, a la mamá de Santiago y Juan. Normalmente nosotros como madre, y me pongo en esta postura, yo todas las noches cuando me duermo, siempre pido por mi familia, por mis hijos, por el país, por mi trabajo. Es decir, siempre las madres tenemos como ese espíritu de estar pidiendo por nuestros seres queridos y sobre todo pidiendo porque haya una bondad y un espacio de esperanza y de paz dentro del ámbito en el que nos movemos. Pero hay veces nosotros como madres no sabemos también lo que pedimos. Es el caso de lo que plantea el Evangelio, que está pidiendo o tiene una concepción de que la postura de poder, llámese derecha o izquierda, que es lo que plantea acá, que pide que uno de sus hijos esté a la derecha o uno esté a la izquierda, la postura ella lo mira como una postura que va a ser de beneficio. Y cuando uno descubre la figura que Jesús nos plantea, es una figura que nos invita más que un beneficio a servir a los demás. Entonces mi primera reflexión es, primero, la cercanía con que nosotros podemos ante el Señor pedir por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro país, porque Él siempre está a la escucha, ¿verdad? Y luego también ese diálogo que nos pregunta qué es lo que quiere. Entonces, preguntarnos qué es lo que queremos cuando pedimos algo, ser consciente de lo que estamos pidiendo. Y ya luego el Señor nos irá confirmando, y es algo importante de la vida de San Ignacio de Loyola. Él creyó mucho en ir descubriendo la voluntad de Dios en su vida, pero también ir confirmando si realmente esa voluntad de Dios es la que tiene. Entonces aquí Jesús le dice claramente a la mamá: no sabe lo que pide. Y en ese sentido, pues, me llama también luego la atención que Jesús deja claro su obediencia al Padre. O sea, no es a mí a quien me corresponde ubicar a las personas, sino es mi Padre el que va a dar a lo que vaya a disponer. Y luego, pues, me quedo pensando en lo que decía mi querido Alberto, el tema de los otros 10 que se quedan con una actitud de enojo, de molestia. Y muchas veces nos pasa, ¿verdad?, en la vida, que cuando uno va creciendo en muchos aspectos, tanto económicos, tantos laborales, algunos beneficios a nuestro alrededor, pues no nos ponemos tan contentos. Entonces me invita a agradecer al Señor por lo bien que le pasa a mi compañero, a mi compañera, por lo bien que le pasa a mi vecino, a mi vecina, y tener ese corazón dispuesto a agradecer por lo que se nos da. Y finalmente, pues, la postura de que nos plantea la imagen de un gobernante que en vez de servir se vuelve un dictador. Y en este sentido, pues, ¿cuál es la imagen real que nos invita a Jesús? Y la imagen es a ser servidor de los otros y de la otra. Y bueno, en nuestro país ha sido un tema bastante difícil de comprender qué significa tener un cargo político, qué significa estar en un erario político, y es algo que tenemos que ir desde la base, como dice, desde que uno está en el colegio, desde que uno está en la universidad, desde que está en la familia, cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos, ¿verdad? No en el sentido de que otra persona esté encima de uno, sino en el sentido de poder servir y contribuir a ir creando una sociedad más justa y más fraterna.
Está bastante interesante los dos puntos de vista que ustedes están dando al programa del día de hoy, pero me gustaría preguntarles, ¿cómo podría uno despojarse de esos sentimientos que se vuelven contradictorios, tal el caso del enojo, para ese proceso de servir?
Muy bien, yo creo que la primera, diría yo, ser agradecido. Si uno tomara conciencia de todo lo bien que pasa a su alrededor, y es algo que para mí San Ignacio siempre fue muy, muy consciente, y es decir, dar gracias por tanto bien recibido. O sea, por la vida que se nos regala, por el sol que Dios siempre está trabajando para que tengamos sol, tenga aire. Es decir, cuando yo soy consciente de lo bueno que está en mi vida, voy bajando ese nivel de egoísmo, que es el de querer, querer y querer y querer. Entonces pienso que lo primero para uno ir despojándose de ese egoísmo es ser agradecido por tanto bien recibido que tiene en su vida. Y bueno, habrá otros pasos, me imagino, no sé qué quieres decir.
Yo me llevaría a la lectura del domingo, que era sobre Abraham. Imagínate, ya conoció a Dios, viejo, le hace una promesa, lo manda a una tierra desconocida, y al final se encuentra perdido porque no tiene hijos, la mujer está estéril, no hay posibilidades, nunca encuentra que vaya a estar con cumplimiento de la promesa. Sin embargo, en la lectura de este domingo se habla de una actitud de Abraham que está pendiente. Llegan tres personas desconocidas en un contexto de un pueblo desconocido, que además con una situación difícil moralmente hablando, supuestamente. Pero él descubre que esas tres personas hay una presencia de Dios. Y entonces hay tres características de Abraham. Bueno, él los recibe y todo lo demás, pero son tres cosas que hay que creo que nos podrían ayudar a superar esta parte. Uno, estar disponible. O sea, Abraham inmediatamente los mira y se va a donde ellos, a recibirlo. Es tener esa disponibilidad. Es hospitalario, tiene hospitalidad porque los recibe, les prepara comida, los hace entrar a su tienda, etc. Y es generoso, es decir, lo que tiene lo comparte. Y entonces es una forma, con esas tres características, generosidad, hospitalidad, disponibilidad, que creo yo que Abraham, que es el padre de la fe, nos podría enseñar a superar esa sensación de que el otro triunfa, yo no, el otro tiene un cargo, yo no, el otro está mandando, yo no. Ya, porque al final a veces ni desea uno tener esos cargos, porque son una situación más difícil, ya, más difícil. Ya me ha tocado en mi experiencia personal, pues, ser jefe. Y hay que tener mucha sabiduría, realmente, porque hay situaciones en las que uno tiene que tomar decisiones que son muy difíciles. Y puede ser justo o injusto. Y cuando ya la tomaste, la decisión. Te podrás arrepentir, te podrás pedir perdón, todo, pero la decisión está tomada. Ya, entonces es una situación muy complicada, pero bueno, siempre debe estar uno con esa actitud, pues, generosa, abierta a ser, pues, a recibir los comentarios. Mira, no lo hiciste correcto, tu decisión. Pues creo que eso te ayuda, pues, a mejorar esa posición, tanto en la de poder como en la de no poder.
Después de seguir hablando sobre esto, me surge la pregunta de por qué hay personas que tienen como un fundamento lograr mantener poderes sobre otros, y también cómo podría deconstruirse esa imagen de poder es mandar y cambiarla por servir. ¿Cómo desde el poder puedes demostrar tu servicio hablando en cualquier tipo de grupo?
Bueno, Pedro, yo creo que el tema de poder es como algo no natural en el ser humano, pero sí es una tendencia a sentirse que uno tiene la capacidad, visto desde el lado positivo, ¿verdad?, de que uno puede salir adelante cuando se pone metas, cuando uno quiere lograr llevar a cabo un grupo, una actividad, y uno pues se va empoderando de las actividades que quiere lograr. Podríamos decirlo en positivo, ¿verdad?, que el poder ayuda a construir cosas saludables si son bien utilizados. Lo contrario del poder cuando lo utilizamos en negativo, que es lo que pasa mucho en nuestros ambientes, desde los microambientes, llámese familia, lo que de raíces tenemos llamado como es el machismo, el autoritarismo, todo lo que termina con ismo, ¿verdad?, que viene siendo a nivel negativo una construcción cultural y social que ha venido calando, enraizándose en la estructura del ser humano. ¿Y cómo podemos desmontar esto? Yo creo que para mí la primera experiencia para poderme desmontar es verme ante la figura de Dios Padre como a lo que Jesús se miró, ¿verdad? Jesús se miró como un hijo que con toda confianza sabía que todo venía de Dios, que todo venía de esa experiencia profunda de un padre que le había dado la vida. Y es que nosotros en nuestra tierra, por así decirlo, nos creemos dioses en pequeño y queremos tener una actitud de dominio, de llevar a las personas por la línea de lo que uno dice. Y la actitud contraria a eso es la humildad. ¿Cuándo yo soy humilde? Cuando tengo los pies sobre la tierra. Entonces a mí me ayuda mucho cuando pienso en el tema del poder es contrarrestarlo con la humildad, la pobreza. ¿En qué sentido la pobreza? Es decir, sentirme pobre ante la presencia de Dios, la humildad en sentirme que Él es quien me ha creado, en ir descubriendo cuál es lo que Él tiene para mi vida, y sobre todo el sentido del poder. Pienso yo que una manera que lo podemos ir quitando en nuestra vida es con nuestra propia también confianza. Muchas veces las personas que desean poder es por una pobre confianza, una pobre autoestima, si quisiéramos verlo desde un sentido psicológico. Es decir, normalmente quienes abusan del poder es quienes se sienten más frágiles, quienes se sienten inferiores. Entonces, cuando, si queremos verlo desde un sentido espiritual, ¿cuándo me dignifico? Cuando me siento un ser único, cuando me siento un ser irrepetible, cuando Dios me hace sentirme pleno. Y en la sociedad, pues lo que nos hace sentir pleno es el consumismo, ocupar cargos grandes, y esa figura que tenemos como sociedad que se nos ha ido construyendo, mientras la demos fortaleciendo, nosotros vamos a ir más bien fortaleciendo el poder. Mientras que si lo vamos haciendo desde un sentido de la experiencia de Jesús que nos invita a servir, que es algo que la universidad nos promueve en todo amar y servir, desde el sentido como nos miramos como colaboradores de una misión. La universidad dentro de una compañía de Jesús tiene una misión, y ahorita su misión dentro de sus preferencias apostólicas es tener la capacidad de discernir cómo estoy actuando. Y ahí me da una primera fase, o sea, estoy actuando desde un poder negativo, estoy actuando desde un servicio que va contribuyendo en mi ámbito laboral, por ejemplo. Es decir, ¿cómo disminuir la tendencia de poder? En síntesis, a nivel personal, para mí, que tal vez sea muy pequeño, es siendo consciente, siendo humilde y sobre todo viéndome ante la presencia del Señor como algo chiquito que somos. Si nosotros miráramos la galaxia, decía una vez el padre Ramiro, nosotros somos una cosa pequeñita. Pero efectivamente esa conciencia pues es algo procesual. Y mientras sigamos peleando con nuestra cultura de social que tenemos, que la persona exitosa es la que tiene un cargo político grande o un cargo grande en una empresa, pues eso va a ser un pleito de siempre.
Como estamos en la celebración de Ignacio, yo lo que diría es que él nos ha regalado a la iglesia y a la sociedad dos herramientas: los ejercicios espirituales, que él recomendaba que se hicieran anuales, y el discernimiento de espíritu, tanto el discernimiento personal como el discernimiento comunitario. Si uno procura hacer esas prácticas de manera continua, no es que pues, obviamente todos los días hay que estar tomando decisiones, pero hay decisiones fuertes que pues uno tiene que prepararse, y normalmente esto se acompaña. O sea, siempre Ignacio, los ejercicios los haces acompañado por un... Antes se decía directora espiritual, ahora se llama acompañante espiritual. Igualmente el discernimiento, si lo haces personal, lo haces con el apoyo de un acompañante. Y si lo haces comunitario, está tu comunidad que te ayuda a hacer ese discernimiento para analizar tu vida, o sea, diferentes cosas para lo que sirve. Pero entonces están esas dos herramientas que Ignacio nos ha dejado y que vale la pena. Bueno, el Papa nos ha invitado, yo pertenezco a la comunidad de Vida Cristiana, y nos ha invitado el Papa a que multipliquemos esas herramientas, que las facilitemos a la sociedad, que se mire que no es algo pues tan difícil de hacer. Por ejemplo, los ejercicios espirituales, antes la gente decía, no, tengo que irme un mes, una semana fuera, yo no puedo dar el trabajo. Ahora se hacen en la vida cotidiana. O sea, hay diversas maneras para irlo haciendo más accesible y que la gente no tenga peros para poderlo llevar. Actualmente está haciéndose, hay un grupo de personas de aquí de la universidad que están haciendo los ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Yo los hice el año pasado y realmente son necesarios. Y te ayudan a estar por lo menos un poco más equilibrado. Pues no es tampoco que uno sea el perfecto o la perfecta, pues, pero pues te ayuda. Te ayuda bastante. Además, pues Ignacio recomienda otra serie de cosas. Por ejemplo, una continua vida sacramental. Que eso significa, pues, que vayas a la Eucaristía, que si puedes hacerla a diario, pues a diario. Que tengas tu momento de oración diaria. Tu momento de discernimiento al finalizar el día, al comenzar. Que te aproximes a personas que vayan a ser de beneficio para vos y no lo contrario. Ya, para poder alimentar esa parte. Que seas comprometido, que busques la justicia social, que te comprometas con los pobres. O sea, Ignacio da una serie de recomendaciones que te ayudan. O sea, si vos, con solo que vengas en el bus y estés atento a lo que está pasando, te das cuenta de lo agradecido que tiene que ser uno y de cuánto te puedes comprometer con la realidad que está pasando, porque hay muchas necesidades. Entonces, está aquí, está ahí nomás, o sea, está... El que no quiera darse cuenta, pues no se da cuenta. Entonces, todo eso te ayuda a tratar de evitar abusar de los espacios que, donde tenés la oportunidad de ser líder y estas cosas.
Es bastante curioso porque mientras usted estaba exponiendo su idea, yo también estaba pensando en los ejercicios espirituales. Porque yo la verdad nunca he practicado uno, pero mi primer acercamiento fue una pausa ignaciana durante un campamento para los que participamos del voluntariado social aquí en la UCA, y fue una experiencia bastante buena que me llevó a analizar qué tan bien estaba haciendo las cosas, pero sobre todo qué tanto podía mejorar o desarrollar para complementar, porque siempre hay algo que hace falta. Entonces, desde los ejercicios espirituales y esa cuestión del discernimiento, ¿es posible qué tanto mejorar el servicio?
Bueno, los ejercicios espirituales, querido Pedro, ojalá que hagas la experiencia cuando tengas la oportunidad. Es un espacio que te permite, primero, ordenar la vida. No es que nuestra vida no esté ordenada, pero ordenar la vida desde un sentido que te permita ser más feliz. Segundo, desde un sentido que puedas encontrar y ordenar tus afectos. Y por último, que encontres la voluntad de Dios. Entonces, esto lo hacemos a través de ir poco a poco descubriendo la vida de Jesús, desde su nacimiento, desde su vida oculta, desde su vida pública, desde su muerte y su pasión. Entonces, los ejercicios, cuando tú descubres la vida de Jesús, que la haces tu vida y ves el llamado, entonces la forma de cómo nos llama Jesús a través de sus apóstoles es muy interesante, ¿verdad? Porque Jesús no eligió ni a ningún ley, ni a ningún sacerdote, ni un levita, ningún fariseo. A la gente que eligió fue a gente pescadora, humilde y pobre. Entonces, la primera experiencia de los ejercicios, pienso yo que cuando uno le puede ayudar a tomar conciencia de que somos llamados del Señor y que nos invita a construir su reino desde el servicio y desde el discernimiento, porque nuestra vida, Pedro y querido Alberto, como lo decía muy bien, está en constante movimiento. Para San Ignacio, pues tal vez no es el tema hablar de discernimiento, pero algo que me encanta de San Ignacio es tomar conciencia de mi vida, qué me mueve. ¿Me está moviendo para bien o me está moviendo para no cosas tan buenas? Porque el principio básico que Ignacio decía es que todas las cosas creadas por Dios son buenas, pero no todas las cosas son buenas para mí, ni me llevan para el fin el que he sido creado. Y en este sentido, cuando yo me pongo en mi vida y tú miras al final del día, lo que llamamos la pausa ignaciana, y miras realmente qué fue lo que me movió el Señor hoy, por dónde encontré al Señor y en qué momento me despisté y cometí aquella falta que comúnmente le decimos cuando dañamos a alguien o provocamos algo que no queremos provocar. Entonces, efectivamente, el discernimiento me permite ser consciente si Dios está actuando en mi vida o si estoy actuando desde otros valores. Y lo más sencillo es los valores cristianos, ¿verdad? Que es el amor, la fe, la esperanza, el tema de cómo yo estoy siendo justo y justa. Y entonces, desde ese sentido, San Ignacio, esa herramienta que nos da es el discernimiento y los ejercicios, es ser consciente de quién está gobernando mi vida y quién quiero yo que me la gobierne. Y ahí, pues, ese encuentro con Jesús, ese encuentro personal que es del día a día, que uno va haciéndolo poco a poco.
Bueno, ya con esta parte invitamos a todas esas personas que nos están escuchando desde sus casas a que reflexionen y piensen un poco sobre la lectura del día de hoy y además sobre estos temas que hemos traído a esta mesa de discusión. Pero para ayudar un poquito a ese momento de reflexión, vamos a pasar a escuchar una canción que se llama A la Mayor Gloria de Dios.
No pase la noche sin otro sueño por alcanzar, que no termine el día sin morir un poco más. El buen Dios en ti vive mis días de invierno. María, Madre, muestre el camino al mar. Pescador de tiempo eterno, pastor de paz, no me canse de buscarte, mi Dios, no me falte el alma fuerte, Señor. Solo y a pie, regálame el camino, a tu mayor gloria va mi vida, a la mayor gloria de mi Dios.
Y que vengan los días, que venga el salto a la luz, el buen amor se venga y que me abrace al Salvador. A tu mayor gloria va mi vida, a la mayor gloria de mi Dios.
Gasta mi vida en almas, gaste en ti mi valor, troca mi sed en servicio, amar y servir a Dios. Ligero de equipaje me encuentre, para en todo amarte y servir. Forjador de buen servicio, humilde el corazón, no me canse de buscarte, mi Dios, no me falte el alma fuerte, Señor. Voy a pie, regálame el camino, a tu mayor gloria va mi vida, a la mayor gloria de mi Dios.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Continuamos con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión junto a Radio Universidad. Y como le adelanté anteriormente, hoy vamos a hablar sobre la vida de San Ignacio. La vida de San Ignacio ha sido ya tratada en programas anteriores, pero hoy queremos dedicarnos a hablar sobre él con nuestros invitados porque es un tema que nos parece muy importante. Y además estamos en el marco de la jornada ignaciana que se hizo para conmemorar su legado. Y justamente por ahí van los temas que vamos a estar tratando ahorita. Para iniciar, me gustaría saber, en su caso, ¿quién es San Ignacio?
Para mí, pues yo también, como decía Javiera, pues uno se prepara un poco. Y a mí lo que más me ha impactado de Ignacio, con lo que yo lo asocio, es con la imagen de peregrino, que es como titula en la autobiografía de él. Me llama la atención ese término porque es como decía Javiera antes, estar en constante movimiento. El hecho de no quedarte estancado o estancada hace que siempre estés renovándote. Es como el agua que corre en el río, o sea, siempre está tratando de ser más limpia, ¿ya? Entonces esa parte de la imagen de peregrino de Ignacio es la que a mí me impacta más, o sea, con la que lo asocio más. Inclusive para mí, pues, yo decía en otra ocasión que en caso de mi vida personal, pues, quieras o no, siempre he estado como vinculado con Ignacio de Loyola porque mis papás... su primera asociación como laicos cristianos, católicos, fueron acompañados ya como matrimonio con un sacerdote jesuita, el padre de Toranzo. Y quieras o no, pues ya que hay un jesuita orientando a ese grupo de matrimonio, pues igual te afectan a vos como hijo, pues, digamos así. Después tuve la oportunidad en mi juventud de acompañarme con el padre Santiago Anitua, que era un jesuita en Costa Rica. Y después conocí la comunidad de vida cristiana cuando regresé a Nicaragua en el 90, 91, y de ahí no me he salido, ¿sabes? He estado como en pausa ignaciana por unos tiempitos, pero siempre he estado vinculado. Entonces es como, me ha ayudado muchísimo, pues, esa parte de estar en constante movimiento. Y otra cosa que para mí Ignacio, por lo menos, ha significado mucho es aprender a ser libre, a aprender a sentirme libre de poder expresar mi fe, mis opciones, mis principios, a no sentirme cohibido de poder ser honesto con mi vida, ¿ya? Creo que eso pues, lo he aprendido también con Ignacio de Loyola. Es como... ser transparente, digamos así, ¿ya? Tal vez una de las cosas que él buscaba con esta parte de los ejercicios que decíamos, o sea, es como observar, estar en silencio, que es lo que te piden los ejercicios, quieras o no, es una oportunidad maravillosa para poderte escuchar internamente todo lo que está moviéndote por dentro, o sea. Porque en la cotidianidad uno está, pues, ahí con alborotos, otras tareas. En cambio allá, en ese momento uno está en absoluto silencio. Y es increíble la manera, o sea, la técnica que este hombre desarrolló. Y que, pues, ha sido un éxito realmente. O sea, entonces esas dos cosas, el peregrinaje, el movimiento constante y la libertad. Para mí es algo. Y, pues, también lo aprendí de ellos, es la parte del compromiso. Siempre he estado vinculado de alguna u otra forma a hacer un trabajo con los más pobres, con los más necesitados. Ahora, más recientemente, pues desde mi profesión. Entonces trabajo más el hábitat popular, ¿ya? O sea, creo que también como que he ido encontrando las maneras de ir haciendo en diversas etapas de mi vida con este peregrinaje, las maneras de ir encontrando los espacios para poder hacer realidad ese compromiso, digamos así.
Bueno, yo conocí a Ignacio, por así decirlo, en el año 2008. tuve el regalo de ir a Honduras a un encuentro de trabajadores de la Compañía de Jesús. Y el padre José Domingo Cuesta nos dio un poquito la autobiografía de Ignacio, y de entrada lo primero que me impresionó fue un hombre apasionado y un hombre capaz de decir, a él le llamaba mucho la atención en su proceso de convalecencia cuando estuvo con su pierna quebrada, de que él decía, ¿por qué si San Francisco de Asís y Santo Domingo lo hicieron, yo puedo? Esa era como su frase, si ellos pudieron, yo puedo. Entonces, para mí esa palabra me caló mucho, si ellos pueden, yo puedo optar por cosas mayores. Porque para la experiencia de San Ignacio, él quería optar por cosas mayores. Entonces, en mi vida personal, para mí San Ignacio es una persona que tiene un sentido de la vida, una dirección hacia dónde ir y un deseo de servir al Señor desde esa dirección. Esa fue mi primera experiencia y lo que me cautivó de la vida de Ignacio. Luego yo traje aquí como los 10 rasgos que el Padre nos dio en ese tiempo y me encantaría compartirlos si me permiten. Y bueno, y el Padre José Domingo Cuesta habla de 10 rasgos de San Ignacio. El primero que él plantea es que San Ignacio era un hombre deshecho por el mundo, y en este sentido logró renunciar a aquello que le impedía acercarse a Dios. Si ustedes recuerdan, Ignacio era un hombre apasionado por la caballería, por las damas. Es decir, eso es correcto. Eso a él le movía profundamente. Y de repente cuando se ve deshecho con su pierna rota y encuentra los libros de los santos, se descubre ante una presencia de ser capaz de renunciar a aquello y de optar por cosas mayores, que es el otro sentido que él habla de la segunda característica de Ignacio, es sentirse pecador, sentirse frágil y sobre todo reconocer la presencia de Dios en su vida. Es decir, en ese proceso de convalecencia, en sentirse frágil, él reconoce que Dios está presente. Y a la vez, durante todo su proceso, que no quiero compartirlo, pero sí me gustaría hablar de los rasgos a nivel general, encuentra ese rasgo de él de sentirse llamado por Dios. Es decir, poco a poco va aceptando que Dios conduzca su vida y se convierte Dios en su absoluto. Y ese poco a poco, lo que decía mi querido Alberto, lo hace de un sentido peregrino y pobre. Es decir, peregrino a nivel geográfico muchas veces, pero también pobre a nivel espiritual. Es decir, sentirse ante la presencia del Señor en querer encontrar más esa presencia de Él. Y en esa presencia, en ese deseo de encontrar, es lo que Él habla mucho de esa búsqueda apasionada de la voluntad de Dios. Y esa búsqueda lo hace a través del discernimiento como una arma clave. Luego, pues Él, entre su otra característica, es que hay un deseo profundo, y es que él lo define a mayor gloria de Dios. Es decir, que el reino de Dios sea vida entre nosotros, que el ser humano viva, y desea, a través de los ejercicios espirituales, ayudar a las ánimas a la misión. Es decir, es lo que nosotros formulamos hoy como la fe y la justicia. Servir es un objetivo absoluto de la Compañía de Jesús a través de la fe y la justicia. Y bueno, San Ignacio, pues otra característica, no lo hizo solo, lo hizo como amigo, lo hizo como compañero, tenía esa capacidad de la amistad profunda y de basarse en vínculos profundos, ¿verdad? Tener esos vínculos humanos que uno, lo que decíamos antes, ¿verdad? De que el poder nos aísla, mientras que cuando tú eres amigo, eres compañero, te acerca al otro y a la otra. Y en esa experiencia, San Ignacio, otro rasgo que refleja es el ser contemplativo en la acción. Es decir, él va encontrando en su vida, en su historia, la presencia de Dios y no se aísla de esa presencia. Y finalmente, una de las características de San Ignacio es que es un hombre de iglesia. Es decir, vive ante una iglesia en crisis, la considera pecadora para ese tiempo y habla de sentir con la iglesia. Es decir, no podemos aislarnos del sentir de la iglesia. Entonces, esos son como, a grosso modo, unos rasgos de San Ignacio. Y en mi vida personal, 11 años después, San Ignacio a mí lo que me invita es a ser una mujer consciente, una mujer libre y sobre todo una mujer enraizada en la historia, enraizada en nuestra vida. No podemos vivir en una burbuja.
En mi caso hay como dos palabras que me recuerdan a San Ignacio, y creo que son desprendimiento y preparación. Saber desprenderte de las cosas materiales, pero desprenderte no significa olvidar tu contexto, sino hacer las cosas pensando en lo que está alrededor de vos, y preparación porque hay que estar listo, hay que dar mucho de vos para poder ser mejor, tanto para vos mismo como para los demás. Y siguiendo esta línea sobre la vida de San Ignacio, me gustaría conocer qué es lo que piensan ustedes de la frase: el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras.
Pues lo que Ignacio siempre pedía era que sus seguidores estuvieran siempre comprometidos con lo más necesitado. Inclusive, por ejemplo, en ese entonces, estando vivo Ignacio, los jesuitas fueron hasta China, a la India, a América del Sur, fueron martirizados en algunos casos, fueron expulsados, la compañía fue cerrada. O sea, siempre una de las de lo que ha pedido Ignacio es que estemos como en la frontera, es decir, en aquellas acciones donde nadie más quiere ir, que estemos en esa disponibilidad de arriesgarnos a ir a ese límite, para que podamos construir el reino, digamos así. Entonces, es esa parte de poner más en las obras, digamos. Es ahí donde se va a ver tu compromiso realmente y tu fe.
En la última parte de los ejercicios espirituales, en la meditación, la contemplación para alcanzar el amor, pues plantea también San Ignacio esa frase, ¿verdad? Que el amor se ha de poner más en las obras. Y en este sentido, pues es como, yo pienso que es como después de ser consciente de toda una historia de vida llena de bendiciones, porque uno siempre está lleno de bendiciones, está lleno de amor, está lleno de gratitud. Es decir, después de ser consciente de tanto amor que Dios te ha dado a través de las personas, de las cosas, los objetos, pues ese amor tienes que regresarlo en cosas palpables. Y ese amor palpable es lo que nosotros pues ponemos en este caso, como lo decía Santiago, es el sentirme capaz de hacer tangible ese amor. Es decir, bueno, Dios me ama, soy un regalo de Dios, entonces ¿cómo yo voy a regresar ese amor? Entonces, bueno, siendo amor para otro, contribuyendo en acciones concretas que beneficien a la sociedad. Y estoy totalmente de acuerdo que es el sentido profundo, lo que decía Alberto, el ir a donde la gente no quiere ir, lo que llamamos en la compañía ir a la frontera. Y ahorita pues la compañía nos invita a través de sus preferencias apostólicas, aparte del discernimiento y el sentido de los ejercicios espirituales, es cómo acompañamos a los jóvenes a que ellos nos ayuden a entender el futuro. Esa es una frontera, cómo estamos acompañando a el sentido de la casa común, cómo lo estamos colaborando a no destruirla, sino más bien a ayudar a ser consciente de que este es un regalo que Dios nos ha dado y que tenemos que cuidarlo. Entonces, el amor ha de ponerse más en la obra, es después de ser consciente de tanto amor recibido, como yo lo voy a hacer palpable en cada una de mis acciones.
E incluso, fíjate, hay gente que compara, pues, primera vez que hay un papa jesuita, aunque dicen que siempre ha estado el papa negro, porque ha sido los confesores de los papas, los jesuitas, pero ahora que llegó Francisco, él mostró muchos signos externos de eso, de esa disponibilidad, del amor palpable. Entonces, por ejemplo, el hecho de su vestimenta, de no ponerse o andar con sus zapatos negros normales y corrientes, de no querer dormir en los cuartos que están destinados al Papa, sino que en una comunidad, a como está acostumbrado, en una casa de acogida, celebrar con sus otros compañeros que viven ahí, que comen ahí. El salir pues a estar con la gente común, normal, a los presos, a los pobres, etcétera. Un montón de signos que pues visualmente uno dice sí, es como mostrar en la realidad una forma de ser signo de ese amor que se está buscando.
Y hablando sobre esa parte, me llamó mucho la atención que habla usted, Javiera, de los jóvenes y conecta con una de las preguntas que teníamos preparadas para el día de hoy, y es la de ¿qué le deja San Ignacio de Loyola a un joven?
Bueno, después de no sé cuántos siglos, ¿verdad? Del siglo XVI al siglo XXI, 5 siglos después. Y yo todavía no me siento tan viejita, tengo 34 años, aunque no sé si la ley dice que soy joven, ¿verdad? Porque creo que es hasta los 30. Desde el sentido profundo, yo creo que San Ignacio a un joven, en este sentido, es que tengan la capacidad de ser conscientes de su vida. Y es algo que él lo demostró cuando estaba en Francia, con San Francisco Javier, con Fabret, con Pedro Fabro, que fue ayudarles, primero ayudarles a ir encontrando el sentido de su vida a través de la experiencia de acompañarlo y de encontrar a Dios en la vida de cada uno. Tal vez podrá sonar trillado, porque muchos lo decimos, ¿verdad? Jesús puede cambiar tu vida. Yo creo que la primera experiencia que San Ignacio pudiera decirle a un joven es: ¿cuál es el sentido de tu vida hoy? Como una primera pregunta para replantearle, ¿qué te mueve tu vida? Y hay una parte que decía mi querido, que recuerdo mucho al padre, imagínate que no quiero mucho y no lo recuerdo.
Chepetoño.
Sí, el padre Chepetoño, pero no, él es uno de mis queridos mentores, digo yo. Pero no, el padre Pedro Arrupe, que decía, ¿qué hace que te levantes cada mañana? Y eso que hace que te levantes cada mañana sea lo que te enamore, ¿verdad? Entonces yo creo que San Ignacio ahorita a un joven le diría, ¿qué mueve tu vida? ¿Qué hace que la apasione? Y luego le invitaría a descubrir cosas mayores a un joven. Digo cosas mayores no minimizando lo que para un joven es importante en esta vida, pero evidentemente nuestra sociedad, la parte tecnológica, nos ha ido desprendiendo del sentido profundo de la vida, que es primero esa experiencia de encuentro con Jesús. Cuando tú te encuentras con Jesús, tú sientes que tu vida tiene sentido. O Jesús, o en el sentido más amplio y ecuménico, algo que supere la experiencia, experiencias espirituales en tu vida. Es decir, que tú tengas un sentido y un motor que te mueva. Pienso que sería algo que San Ignacio motivaría a un joven. Segundo es el tema de la parte intelectual. San Ignacio siempre apostó porque el joven esté totalmente formado. Una persona formada, hay una conciencia formada. ¿Y cómo vamos formando la conciencia? A través de muchos valores. Y la conciencia, pues esos valores se tienen que ir nutriendo desde la familia, pero evidentemente nuestras familias viven totalmente, en algunos casos, no digo que en todo, con mucha carencia de valores. Entonces, tener en el segundo aspecto es que el joven se vaya formando, porque en la medida que tú te vayas formando, le vas encontrando más sentido a tu vida y más lógica. Y yo creo que finalmente es, tal vez una palabra tonta la que voy a decir, ser arrebatado y apasionado por lo que te gusta. Es decir, para San Ignacio pienso que le diría, lucha por lo que quieres, disfruta lo que tienes y no tengas miedo a cometer errores, sino sal adelante y ve pensando pues si lo que estás haciendo te ayuda a ser mejor como joven hoy.
Cuando ya Javier hablaba de los primeros a los que convenció Ignacio de seguirlo, él planteaba siempre dos cosas y por eso también los atraía. Uno, el apostolado, la parte esta espiritual, pero la otra es que Ignacio estaba muy consciente de su realidad política en ese momento. Y entonces él invita siempre a transformar las estructuras injustas cívicas. Por ponerte un ejemplo, la colonia portuguesa y española quería obviamente esclavizar a los indígenas. Y ellos, los jesuitas, por orientación de Ignacio, montan otra cosa diferente, ¿ya? Una forma de darle dignidad a los indios. O sea, una cosa que efectivamente pues la iglesia quería hacer, pero que al final después se dio al poder, como siempre, pues, pero entonces siempre te invita a que transformes esa situación cívica desde las instituciones. Pero a Rupe, que lo mencionó Javiera, era otro que hasta lo mandaron a callar. Pablo II, que ahora es santo, pues, y Pedro va en el camino, pero porque quería cambiar también las estructuras injustas. O sea, hay un, los jesuitas asesinados en El Salvador, que más muestra de incidir en diversos espacios para transformar la realidad injusta. Entonces no es solamente apostolado, que está muy bien, o sea, es parte de nuestra misión, pero la otra misión es también la transformación de la sociedad. Y nosotros que somos laicas y laicos, somos los más invitados a ejercer ese, esa transformación y ese cambio de esas situaciones injustas, ¿ya? A involucrarnos políticamente, inclusive, aunque a algunos no nos guste, pues a mí personalmente es difícil pensar en esa situación, pero de una u otra forma con nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras opiniones, estamos haciendo política también. Así que, pero Ignacio invita a eso, por eso fue él un reformador, inclusive dentro de la misma iglesia. Es por una de las cosas que es conocido junto con la Teresa de Jesús. Es una de los reformadores, de la renovación eclesial y social. Yo creo que es una de las cosas que, por eso dice Javier, y me encanta también esa palabra, es un hombre que te apasiona.
Y lo que más me llama a mí la atención es que esa pasión viene con conciencia. Y una pasión que sí te permite libertad, pero una libertad que vos la sabes medir desde qué tanto... trabaja en vos mismo, en los procesos de discernimiento. O sea que una libertad y una pasión que sirve para la mejoría y quizás en muchos casos para lograr encontrar un bien común. Y siguiendo con este tema, me gustaría preguntarles, ¿dónde podemos poner más énfasis al hablar de San Ignacio?
No sabría, ya la Javiera también habló de las preferencias apostólicas universales, que es como lo más reciente. De las fronteras en las que están trabajando las laicas y los laicos comprometidos en la espiritualidad ignaciana. Pues, pero si hay que poner énfasis en Ignacio, eso es ejercicio.
Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, efectivamente creo que es un regalo que San Ignacio nos deja en la iglesia, y es que nosotros tengamos esa oportunidad de ir ordenando nuestra vida, de ir ordenando nuestros afectos y de ir encontrando la voluntad de Dios. En la medida que yo vaya encontrando esa voluntad, que al final es nuestra propia voluntad, pero diríamos con palabra confirmada por esa experiencia de Dios en nuestra vida, es que vamos siendo conscientes de qué sociedades queremos hacer, qué áreas, qué vida laboral queremos ir construyendo. Y yo, aparte de los ejercicios espirituales, daría mucho énfasis, que es algo efectivamente que San Ignacio no, en su tiempo no lo está promoviendo, ¿verdad? Porque no había tantos problemas climáticos como lo damos ahora. Y es el ser consciente de nuestra madre tierra, de cómo estamos cuidando la tierra con nuestras acciones, cómo la estamos ayudando o a empeorar. Y en este sentido, es por eso que la Jornada Ignaciana para este año 2019 le dio ese énfasis al cuidado de la Madre Tierra, porque nos vemos ante una situación totalmente difícil, que es cómo estamos actualmente. Y no solamente la Jornada Ignaciana quiere recordarnos el legado de San Ignacio como fundador, sino también profundizar desde sus valores la conciencia del cuidado de la casa común a través de diferentes ponencias, que en su momento me imagino que vamos a platicar cuáles han sido las que se dieron, y que tal vez acá este espacio de reflexión que se dio fue sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta, es decir, es el uso del agua y sobre todo la forma como estamos contaminando. Entonces, el énfasis que se le quiere dar, aterrizando un poco más con tu pregunta, con San Ignacio, es el énfasis es cómo estamos con el cuidado de la casa común, cómo estoy siendo yo consciente de ese cuidado de la casa común, cuánto estoy aportando para degradarla o para irla construyendo cada vez más.
Y hablando sobre ese tema de la Jornada Ignaciana, me pareció a mí muy bonito e interesante que de la Dirección de Identidad y Misión hicieran una planificación que llevaba los valores de la UCA, porque yo considero que los valores de la UCA representan gran parte de la vida de San Ignacio de Loyola, como el cuidado de la casa común, la verdad, la justicia y el respeto también. Pero yo también estoy bastante contento por todas las actividades que se realizaron en el marco de la Jornada Ignaciana, porque también llevaban ese legado que aún hoy, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, se mantiene vigente.
Sí, de paso, pues, fue muy, muy agradable ver la ponencia de la doctora Catherine Bamen sobre el cuidado de la casa común, de manera especial con el tema de la contaminación del agua. Fue una bonita experiencia como ella nos planteó esa situación sobre el uso y las diferentes formas de cómo estamos contaminando. Tuvimos también muy agradable la experiencia de deportiva, se dio baile. ¿Para qué? Y hoy pues queremos invitarlos jueves 25 de julio a nuestra misa eucarística, que va a ser siempre a las 12 del mediodía en la capilla universitaria y que va a ser llevada a cabo por la Facultad de Humanidades. Ella es la que va a estar liderando esta eucaristía. Todavía continuamos con nuestra novena San Ignacio de Loyola. En primera estamos confirmando los horarios, pero se tiene entendido que es de 12 a 2 y 30 en la capilla la novena, para ir profundizando también en la vida de San Ignacio. Y el 31 tenemos nuestra gran fiesta de nuestro patrono, siempre a las 12 del mediodía tendremos nuestra Eucaristía en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe.
Y una fiesta que se ha preparado bastante y que ha tenido muchas actividades. A mí me sorprendió, la verdad, porque este año, o sea, se desbordaron desde la Dirección de Identidad y Misión, por ejemplo, con la actividad que se realizó hoy de la caminata. Pero lo que más me gustó es que estas actividades no solo se hacían por crear un espacio de esparcimiento tanto para los estudiantes como para los trabajadores, sino que también traían ese propósito de enseñar más sobre la vida de San Ignacio, y es algo que se intentó realizar desde este espacio en el programa Retos de la Pastoral, que una semana más con esta información, pero que trae temas diferentes y reflexiones nuevas para que todos ustedes puedan pensar qué tomar de la vida de San Ignacio para sus vidas y cómo seguir creciendo. Me gustaría agradecerle a ustedes, Javiera, y a usted, Alberto, por haber estado el día de hoy en este programa.
Muchas gracias, Pedro, por tu invitación, y un gusto estar aquí contigo y con Alberto.
Igualmente, muchísimas gracias. Solo quisiera ver más gente en las actividades también de la pastoral, porque habemos muchas personas aquí en esta universidad, docentes, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, y a veces las misas estamos ralitos. Entonces, pues que saquen un espacio, por lo menos en este periodo que es nuestro patrono, pues para compartir en esos espacios que solo son una hora. O sea, no te va a quitar todo el tiempo, come más tarde, come más temprano.
Sí, lo seguimos invitando a que disfruten este espacio, y sobre todo porque el encuentro con Jesús sacramentado es un encuentro único que te permite vivir una experiencia de amor y de gratitud. Y bueno, y San Ignacio para nosotros es nuestro patrón, y tenemos que hacer la fiesta, así como cuando hacemos fiesta en casa por el cumpleaños de alguien, pues hay que hacer fiesta por San Ignacio, que es nuestro padre espiritual.
Y con eso los invitamos a todos ustedes que nos están oyendo a que vengan aquí a la UCA, vayan a la capilla donde el padre Juan Ramiro Martínez todos los jueves les está esperando para la realización de la Eucaristía. Y con eso ya estamos terminando el programa del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de San Ignacio de Loyola y que tomen ese ejemplo, que todos tomemos ese ejemplo e iniciemos a pensar más tanto en nosotros como en la sociedad en la que vivimos y cómo podemos mejorarla. Y pues estamos finalizando ya con el programa. Les agradezco que nos hayan escuchado y nos vemos el próximo jueves por esta misma emisora.
En Jesús Ignacio de Loyola descubriste a tu Señor y le diste compañeros fieles al servicio del amor, y le diste compañeros fieles al servicio del amor. Tus heridas de Pamplona pudo la ciencia curar. Cuando Dios te hirió con su gracia, vivo dejó un nuevo ideal. Oh. entregarte a los demás. En Jesús Ignacio de Loyola descubriste a tu Señor y le diste compañeros fieles al servicio del amor, y le diste compañeros fieles al servicio del amor. Malherido en un castillo, te venció en otro el Señor, y buscando a Dios peregrino, vas por caminos a oír su voz. Escapar del de Loyola descubriste a tu Señor y le diste compañeros fieles al servicio del amor, y le diste al servicio del amor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras.